Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? En nuestro programa de hoy vamos a conversar con Miriam Enríquez, quien es decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Miriam.
Muy buenas tardes, Paula. Un gusto estar aquí.
Miriam, partamos por tu mirada general de cómo ha quedado el borrador de la nueva Constitución con 499 artículos, lo cual ha hecho que para algunas personas ya sea una Constitución maximalista. ¿Cuál es tu mirada, no solo respecto de si es o no maximalista, sino en general de lo que ha quedado respecto de tu propia expectativa al inicio de este proceso?
Yo haría un comentario a propósito de esa pregunta que es positivo. Que por un lugar, si uno piensa cómo estábamos en enero de este año y nos imaginábamos que teníamos que aprobar normas por los dos tercios, recordemos todo el cuestionamiento que hubo a la mayoría de los dos tercios en el seno de la convención. Nosotros, la ciudadanía, pensando en la dificultad de alcanzar esa altísima mayoría, y hoy justamente tenemos la posibilidad de contar con un borrador de texto constitucional con 499 grandes acuerdos sobre distintos asuntos. Así que ese es un logro. Y yo sumaría otro logro que no porque esté sobre la mesa no hay que considerarlo como algo positivo, y es que la convención cumplió con todos los plazos y cumplió con este plazo de entregar el borrador en la fecha que estaba prevista en el cronograma. Recordemos sí. También que entre marzo y abril la ciudadanía y los mismos convencionales e incluso algunos parlamentarios señalaban que este plazo era difícil de cumplir. E incluso se habló de la posibilidad de algunas prórrogas.
Entonces, exactamente, claro, esos eran dos temas, como bien dices tú, que estaban muy en el debate de principio de año. Eran los dos tercios que se discutían y se discutían y finalmente se cumplieron. Y también esto del plazo. Y agregaría otra cosa, Miriam, que es importante viendo el vaso medio lleno, es que nada hasta ahora ha pasado a la Corte Suprema, que también se hablaba de que en el fondo eso podría terminar siendo invocado si habían diferencias fundamentales, ¿no?
Claro, o sea, si hubiera ocurrido... Hasta el momento no ha sido el caso. Una irregularidad en el cumplimiento del reglamento o en el procedimiento fijado por la Constitución, esto podría haber sido objeto de una decisión de la Corte Suprema con todo lo que ello implicaría. Tampoco se generó el plebiscito dirimente, que era este plebiscito que se pudiera llamar si es que no había una norma que la Convención hubiera querido llamar. No, creo que fluyó el proceso para que justamente hoy tengamos un borrador de texto que es completo, con estos 499 artículos, que trata prácticamente de todos los temas que trata una constitución. No faltó el sistema político, que también en un momento fue un riesgo, no faltaron órganos centrales, todo lo contrario, parece que la crítica es que hay
demasiado
mayor cantidad de normas que las que se esperaba quizá por algunos. Y lo segundo es que ya entramos de directamente a un plano donde lo que va a ocurrir con ese borrador que está en bruto, que comience a depurarse, a definirse como un texto constitucional, y también esta transición constitucional que es la Comisión de Normas Transitorias tiene a su cargo. Entonces creo que lo que viene va a ser bien interesante para que la ciudadanía comience a conocer los contenidos, ya se pueden apreciar del borrador, aunque sea solo es un borrador, comenzar a apreciar los contenidos para comenzar a contrastar las expectativas de la ciudadanía con esos contenidos de cara a ir formándose un juicio, una opinión, en relación con el plebiscito del 4 de septiembre. Así es que yo diría que haber cumplido esta etapa es una muy buena noticia y ahora hay que estar muy atentos y muy dispuestos a lo que viene.
Miriam, tú has seguido muy de cerca el proceso, de hecho fuiste candidata a convencional y desde entonces, bueno, has presentado iniciativas populares de norma, como la de cuidados que se aprobó. En fin, eres una persona que además por tu mismo trabajo dominas la materia constitucional. ¿Cómo ha estado esto respecto a tu expectativa? Y te lo pregunto porque, claro, tu mirada es muy positiva en la apertura, digamos, de este programa, pero sabemos que la convención ha ido, desde abril, ha ido aumentando la posibilidad de que gane el rechazo. En las encuestas están todas mostrando que si fuera hoy día ganaría el rechazo y no ganaría el apruebo, aun cuando también sabemos por esas mismas encuestas que hay muchas personas que todavía están indecisas. ¿Cómo enfrentas esto?
Es una pregunta bien, bien compleja. Tal como decías, yo he seguido muy de cerca el proceso en distintos roles y este último tiempo como una persona que por razón de mi especialidad en Derecho Constitucional, uno va comprendiendo el texto y va tratando incluso de hacer algunos aportes para contribuir a que el texto sea completo, sea suficiente, esté ordenado, esté coordinado, en fin. Pero claro, han habido varios sucesos, varios hechos que han formado la ciudadanía una opinión como negativa respecto del proceso. Yo creo que el proceso constituyente hay que apreciarlo por varias razones, porque primero es un proceso que no hemos tenido ocasión de llevar adelante antes, de tener un espacio para opinar sobre los temas constitucionales, para ser parte, para poder incidir, para poder participar de las instancias que se han ido abriendo, como decías, las iniciativas populares de norma, las audiencias públicas, los encuentros que se han dado en distintas regiones y municipios. Eso es todo positivo. Yo creo que la ciudadanía sí ha apreciado que entre los convencionales no se ha dado un diálogo como eventualmente se hubiera esperado. Yo creo que sí, en la primera parte del proceso hubo mucho tiempo destinado a escuchar en estas audiencias públicas. También hubo inicialmente un espacio para participar y visitar los territorios, pero en la medida que fue avanzando el tiempo y se vio que era escaso, esas disposiciones se fueron acortando y lamentablemente en este último tiempo sencillamente no se pudo realizar. Pero también por la forma en que se diseñó el trabajo en comisiones, eso ha dificultado el diálogo y el espacio donde se han tenido que tomar estos grandes acuerdos, moderar incluso algunas expectativas, fue en el pleno, donde claro, sencillamente los convencionales votaban. Entonces uno trataba de seguir incluso las audiencias y simplemente veía que se colocaba en la tabla un artículo y el resto concurría o no con su voto a aprobarlo. Entonces faltó probablemente para la ciudadanía un espacio. No digo que esto haya sido reservado, de hecho yo creo que no, sencillamente no ocurrió, un espacio donde pudieran escuchar los argumentos.
Claro, de todas las partes, ¿no? Para
discursos.
Decir, claro, ¿por qué sería importante hacer una norma o la otra? Justamente ese es uno de los puntos que algunas personas dicen ahora, que en esta etapa, sin los convencionales y las convencionales hablando, y sin estar como con esta vorágine de propuestas que llegaban, que estaban dentro de las comisiones, pero que después en el pleno fueron rechazadas, pero que hicieron mucho ruido medial. Bueno, hay personas que dicen ahora es el momento en que las personas se podrán informar. Pero la verdad, Miriam, es que los 499 artículos son una lectura muy, muy compleja. En ese sentido, el rol de los constitucionalistas, como tú, es muy importante, pero, y aquí va mi pregunta, también uno ve que ya, digamos, frente a un mismo tema, no hay, desde el punto de vista técnico constitucional, unanimidad, hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, respecto a la plurinacionalidad, para algunos constitucionalistas es una norma que pone en riesgo la unidad del Estado, aun cuando Estela ha dicho también de que esto está dentro de un Estado unitario, dicen que abre ese camino. Pero otros dicen, como Arturo Fontaine en Tolerancia Cero dijo, que le parece que abre una posibilidad. Lo mismo con la Cámara de las Regiones, o incluso lo mismo ha pasado en materia económica, en que los mismos, mismo Wall Street no está de acuerdo respecto de si en realidad es una constitución que da garantías y más bien les preocupa que gane el rechazo, mientras que otros dicen que es una constitución que debilita, por ejemplo, los incentivos a la inversión. ¿Cómo resolvemos eso las personas que tenemos que informarnos?
Sí, yo creo que es un gran dilema, de hecho ayer mismo lo conversábamos aquí en el ámbito de la universidad, porque la universidad estima que tiene un rol muy importante en transmitir esta información y cómo hacerlo de manera objetiva, o sea, transmitir información simplemente. Y yo creo que todos los temas que están en la Constitución, porque es un gran acuerdo político, son opinables. Entonces no es todo malo, ni todo bueno, seguramente hay muchas cosas que tienen matices. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda informarse lo más posible. Es cierto que 500 artículos que van a ser cada vez más técnicos no es una tarea sencilla de asimilar, de incorporar y de conocer, pero habrá que disponer, digamos, de esa información para que se pueda transmitir de la manera más simple posible y que llegue al acceso de todas las personas. Pero con esa información uno tendría que formarse un juicio, el propio juicio. Yo diría que es por ahí donde uno tendría que ser fiel y decir, esta es la información objetiva y cada uno se formará su juicio, porque de lo contrario sería bien tendencioso. Yo creo que hay cosas que uno pudiera hacer en esa lógica objetiva para que cada uno realmente se haga su propia valoración, y es que uno podría comparar lo que actualmente hay y objetivamente decir cómo actualmente eso ha cambiado o cómo ha mutado. Y por otro lado, también dar cuenta de las innovaciones. Yo creo que gran parte de los artículos de esta nueva constitución no están presentes en la actual constitución, y esas novedades, esa suerte como de actualización, se puede poner a disposición de la ciudadanía para que conozca si esas novedades les parecen útiles, convenientes, si las identifican. Yo creo que todo el tema de la igualdad sustantiva de género, de la paridad, es una novedad, por cierto, en la constitución. toda esta idea de Estado ecológico, que también estaba ausente de la actual Constitución, para muchos es muy importante que la naturaleza tenga derechos, que haya una defensoría de la naturaleza, que los animales también tengan otro estatus. Entonces, para muchos eso les hará sentido. Solo saber que es nuevo, ahí no hace falta comparar. Si uno tiene esa información y esa información le representa, quizá se hace un juicio por el apruebo. Y si esa información, por el contrario, le disgusta, le atemoriza, quizá tendrá opción por el rechazo, pero no se podría a priori sin esa información, creo yo, seriamente tomar una definición.
Y tú, como profesora de Derecho Constitucional, como experta, ¿qué nota le pones a la Constitución, al borrador, a los 499 artículos?
Yo le pondría una buena nota, aprobatoria.
¿Ya?
A mí me parece que
Ahora
una
uno puede,
norma.
Miriam, uno puede aprobar con un 4 o puede aprobar con un 7. Es un rango grande, digamos, del azul. Sería una nota
Claro,
más
el
cercana.
borrador no me permitiría ponerle un 7 porque es un borrador, ¿no? Y hay posibilidad de que ese borrador quede mucho mejor cuando se haga el trabajo de la Comisión de Armonización. Creo que falta una parte muy importante que son las normas transitorias que nos van a
Exacto.
permitir apreciar la gradualidad con que esta constitución se va a aplicar, se va a implementar y va a entrar en vigencia. No da lo mismo que, por ejemplo, uno quisiera que toda la constitución se ponga en vigencia en 3 meses porque uno dudaría de la seriedad de esa medida y de la posibilidad real de que eso ocurra. Entonces yo creo que también en la convención tiene que tener una estrategia para dar seguridad a la ciudadanía de que esto es posible y entonces algunas cosas se podrán aplicar de modo inmediato y otras tendrán que ser graduales.
Miriam, y
Aquellas
en
tan
ese sentido,
centrales como la
sí,
salud.
claro, estamos conversando con Miriam Enríquez, decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Miriam, en ese sentido, lo que comentaban algunos bancos de inversión o, digamos, analistas económicos, era su preocupación por el aumento del rechazo, en el sentido que, digamos, extendería aún más el periodo de incertidumbre con otro proceso constituyente o con no zanjar el tema de una buena vez. Y decían, bueno, quizás ese mismo aumento del rechazo puede lograr que en las fases que quedan, que son armonización y transitoria, se moderen también. ¿Crees que una manera de alcanzar esa moderación, entre comillas, es dar unos plazos que sean bastante razonables, que den tranquilidad a las personas que se han pasado al rechazo o que están pensando en votar rechazo?
Yo creo que hay que distinguir porque hay cuestiones que se pueden disponer que se comiencen a aplicar a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, pero muchas otras tendrán que tener una aplicación gradual y creo que la ciudadanía va a valorar esa gradualidad en la lógica de una seriedad y en la lógica de certezas. Entonces, por ejemplo, si uno piensa que estas normas se van a aplicar de un día para otro a propósito de los órganos del Estado, claramente eso no es posible porque hay nuevos órganos que se han creado y tiene que haber un tiempo para implementarlos, para establecerlos y también para dictar leyes que complementen esas decisiones, como por ejemplo las defensorías, la Defensoría del Pueblo, de la Naturaleza, el Consejo de la Justicia. También hay órganos que se han modificado sustancialmente, como el Senado, que se va a reemplazar por la Cámara de las Regiones, entonces parece prudente al menos esperar hasta la próxima elección parlamentaria.
Sí,
Parece
perdón.
prudente también quizá que el presidente no se reelija, porque si no se podría considerar que el gobierno está aprovechando la instancia del proceso constituyente para beneficiarse, y eso creo que no sería bien recibido por la ciudadanía. Entonces, es una cuestión de lo que es posible hacer en este tiempo y de las certezas que se van a generar y de la implementación y sus dificultades. El tema del derecho a la salud, por ejemplo. Que va a ser un sistema nacional de salud que va a estar integrado por los prestadores públicos y privados, va a requerir de una fuerte inversión de presupuesto, va a requerir de un fortalecimiento de la gestión y de la institucionalidad entonces de salud, y eso tiene que resultar muy bien, entonces también tiene que haber una transición del sistema actual al nuevo, y eso no podría ocurrir en meses, entonces uno podría pensar en años.
Claro.
Entonces va a haber una tensión entre los que quieren que todo se ponga en ejecución de un día para otro, con las expectativas que ello implica, pero también la posibilidad de que nos hagamos cargo de todos esos cambios en un tiempo razonable. Yo diría que sí, que este es un factor que va a determinar el apruebo y el rechazo también, la transición constitucional.
Y hay otro tema que también es muy importante, es algunas de las cosas que quedan pendientes. Por ejemplo, en tu opinión, experta. Las comisiones que están trabajando ahora, ¿podrían reponer dentro de su debate normas que han sido rechazadas por el Pleno, que es uno de los temas, por ejemplo, que está hoy día en debate y algunos convencionales dicen que les parece que está dentro del reglamento, otros que está fuera del reglamento? ¿Qué piensas tú?
El mandato de la Comisión de Armonización no le permite modificar, reemplazar o sustituir normas.
¿Y omisiones?
Pero sí puede, las omisiones también son un tema bien interesante, pero sí puede señalar en un informe al Pleno que existen omisiones, que existen reiteraciones, que existen inconsistencias o incongruencias. Son todos supuestos distintos. Entonces la Comisión de Armonización en realidad dice: usted se olvidó de una causal, por ejemplo, la causal de cómo se adquiere la nacionalidad, usted se la olvidó, no la señaló, no se aprobó, alguna razón existió para que no esté consignada, pero luego en otros artículos se refiere a ella. Entonces, esa es una omisión que en definitiva también dialoga con la inconsistencia de que en otras normas esté señalada y no esté señalada como una causal.
Y eso se
Entonces, lo
podría
que hace la
entonces,
Comisión de Armonización.
claro, perdón, ¿se
Sí.
podría reponer en el Pleno votar respecto de eso?
Se podría.
Ya.
O sea, la Comisión de Armonización podría decir, falta la causal determinada que usted la ha mencionado en otras ocasiones, agréguela.
Ya,
Y
y ahí
el Pleno tendría que aprobar ese agregado.
hay un tema muy importante que está hoy día, digamos, en preocupación, es el quórum para reformar la Constitución, porque se cayó en el Pleno, no hubo acuerdo con los 4/7 que era la propuesta, por lo tanto ahora quedó que se reforma con mayoría simple de las y los presentes en el Congreso y que algunas materias muy importantes, sustanciales, tales como régimen político, diseño del nuevo poder legislativo, derechos fundamentales y capítulo mismo de reforma y reemplazo de la Constitución, eso requerirá o de un referéndum ratificatorio o que la reforma sea aprobada por 2/3 del Poder Legislativo, que es un quórum bastante alto. Entonces quedó esto así abierto, como unas materias muy fácilmente reformables y otras muy, digamos, con un quórum bastante supramayoritario. ¿Se podría reponer los 4/7 por la Comisión de Armonización para que sea votado de nuevo en el Pleno?
Es sumamente complejo porque además todo indicaba que esta constitución debía ser en alguna medida rígida y con esta omisión quedó prácticamente una constitución flexible, salvo en esos capítulos que son bastantes. Hay que decir
Sí.
que no es que sea como un tercio de la constitución, sino que es gran parte de la constitución porque habla de los derechos
Claro.
fundamentales y
Y
del régimen político.
de capítulos muy importantes de la nueva constitución, además. Entonces quedó una parte pétrea y otra parte completamente, podríamos decir, líquida.
Sí, yo diría una parte rígida, que es la parte justamente de estos capítulos que particularmente se señalan, y otra parte completamente flexible.
Sí.
Ahora, incluso como no dice la mayoría, ha habido una pequeña discusión sobre si mayoría de los presentes o mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Todo indica que sería en ejercicio, pero también esa es una interpretación. Yo diría que si uno lee el conjunto de la Constitución, uno podría llegar a interpretar que hace falta señalar el quórum y tratar eso como una omisión que se pueda salvar si es que el Pleno está de acuerdo.
Ya.
Pero es una interpretación así bien al justo, porque la Constitución hace referencia a algunas normas que sobre determinados temas se tienen que aprobar con una ley de quórum calificado. Entonces, ¿cómo algunos temas podrían regularse por ley de quórum calificado y la Constitución podría regularse como una ley simple? Ahí hay una inconsistencia que permitiría entonces al Pleno, a proposición de la Comisión de Armonización, resolver esa omisión que nos señala cuál es el quórum de aprobación de la reforma constitucional.
Y eso tendría que ser validado por todos las y los convencionales, por la mesa, por quiénes, o sea, el hacer esta nueva votación por el quórum.
Eso tendría que ser propuesto por la Comisión de Armonización y aprobado por el Pleno con los 2/3.
Y el hecho de ponerlo en el pleno también tendría que ser aprobado o pueden llegar y ponerlo de nuevo.
No, eso lo tiene que aprobar
Ya.
como propuesta la Comisión de Armonización.
Ya. Ahora, ahí surgió otro tema también importante respecto de los cambios a la Constitución, Miriam. Estamos hablando con Miriam Enríquez, decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que tiene que ver con desde cuándo se puede reformar esta nueva Constitución. Para algunos convencionales y algunas constitucionalistas se podría reformar desde el día siguiente. Y para otras personas, como por ejemplo el convencional Marcos Barraza del Partido Comunista, tendría que haber, digamos, un momento en que no pudiera ser modificada. A él le parece que hasta el año 2026, por ejemplo, hasta que haya renovación de las autoridades. ¿Qué piensas tú de esto? Porque es bastante distinto pensar que se puede reformar a partir del día siguiente y que, por lo tanto, si para las personas que no les gusta o que hay cosas que realmente son muy importantes que no les gustaron cómo quedaron, pensar que hay un espacio de reforma inmediato o pensar que esto va a haber que esperar 4 años más para que empiece a ser reformado.
Se pueden tomar cualquiera de las alternativas. De hecho, la posibilidad de que se reforme al otro día o en 4 años más es una de las decisiones que tiene que tomar la Comisión de Normas Transitorias. La Comisión de Normas Transitorias podría sugerir que nada de la Constitución se modifique en 4 años. Podría sugerir que todo se pueda modificar salvo el capítulo del sistema político. O no podría decir nada, en cuyo caso se interpretaría que se puede modificar desde el otro día de la vigencia de la Constitución.
Y eso tiene que ser ratificado en el Pleno, ¿no?
Y claro, y la propuesta de la Comisión de Normas Transitorias tiene que ser ratificada en el Pleno de la Convención. Por lo tanto, esto va a ser bien disputado políticamente porque algunos creen que esto es una válvula de escape para el apruebo, que se pueda modificar desde el primer día. Y por otro lado, claramente, con los constituyentes dicen, bueno, esto que nos ha costado tanto acordar y que es muy necesario que se mantenga, idealmente que al menos dure 4 años para que se puedan ir generando los cambios conforme a la Constitución, como ha
Pero
quedado la Constitución.
mire a mí desde el punto de vista del derecho comparado, ¿qué es lo razonable en esta materia?
No hay una solución única. De hecho, yo diría que en nuestra historia constitucional algunas constituciones han dicho que no se puede modificar en 2 años y luego se ha modificado igual. Se ha modificado de todas maneras y entonces en realidad ahí no hay una reforma, sino que lo que hay es una otra constitución. Cuando no se cumple el procedimiento para la reforma, lo que ocurre es que hay una constitución nueva. Entonces, yo le daría alguna estabilidad a la constitución, al menos en algunas partes. Pero, por supuesto, yo creo que esto de la reforma constitucional hay que tratar de resolverlo con el tema de los quórum, porque si no, incluso se plantea la posibilidad y la duda de que cualquier ley que sea contraria a la Constitución pueda modificar la Constitución. Así de complejo es que no haya un quórum sobre la reforma constitucional.
Se nos está acabando el tiempo, Miriam, pero en ese sentido, si es que no se puede modificar en 4 años, por ejemplo, hasta 2026, y si es que tiene estos quórum supramayoritarios o un plebiscito ratificatorio, que ya digamos es una ratificación de otra envergadura, para cambiar aspectos sustanciales, ¿no irá a quedar igual de pétrea que la Constitución del 80, que era una de las grandes críticas que había a esa Constitución, era lo difícil que era reformarla y de hecho lo difícil que se mostró a lo largo de los años, ¿no? Como crear la posibilidad de cambiarla.
Sí, yo haría varias distinciones bien interesantes porque tu pregunta no es sencilla. Lo primero es que la constitución actual, la vigente, es una constitución que se modificó en muchas ocasiones,
Sí, claro.
más de 50 ocasiones. Entonces, no es la más rígida de todas las constituciones, por el contrario, la reformaba el mismo órgano legislativo, nada más que habían unos quórum más elevados.
Claro, pero era difícil de lograrlo, como el mismo
Era
presidente
difícil de
Lago lo
lograr
contó.
el
Era
quórum dos
le,
tercios.
to, le tomó todo su gobierno hacer las reformas que hizo el año 2005, ¿no?
El 2005, el dos
Claro.
tercios o tres quintos
Sí.
no eran una mayoría sencilla. La propuesta actual, que no tiene el quórum, haría que todo se pueda reformar por ley simple, pero para esos temas se requeriría el plebiscito. O sea, esos temas se podrían aprobar por mayoría simple, pero requerirían del plebiscito a menos que se pueda excluir el plebiscito por los dos tercios. No es que requerirían dos tercios, sino que o es el plebiscito o son los dos tercios.
Claro.
Entonces, el tema de la rigidez es una cuestión de grado. Hay constituciones mucho más rígidas que, por ejemplo, requieren que se constituya una asamblea constituyente para poder modificarla. Yo no colocaría a esta constitución como la más rígida, ni aun cuando se pudiera modificar, no se pudiera modificar en un tiempo en el futuro. Todo lo contrario, la angustia que es para muchos, o la dificultad para muchos, es que quedó, de alguna manera, en una lógica de constitución flexible. Y eso podría entonces hacer que todo el esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo de proceso constituyente se pueda cambiar simplemente por una ley, de esas leyes ordinarias.
Claro. Y una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Estamos hablando con Miriam Enríquez, decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Es las autoridades que están hoy día, que han sido electas en el último, en las últimas elecciones. La idea es que todas terminen su periodo, ¿no? Pero hay un problema con los senadores y las senadoras que fueron electas ahora y que tendrían que, en el fondo, solo cumplir la mitad de su mandato. ¿Tú crees que ¿Sería importante que cumplieran todo su mandato o cortarles el mandato a la mitad?
Yo he estado leyendo las propuestas de normas transitorias y en general plantean que las autoridades queden, que se haga todo el cambio de la institucionalidad hasta el 2026. De hecho, entonces los senadores cumplirían solo la mitad de sus mandatos. No todos ellos, sino que
Claro,
los que fueron
fueron electos ahora, claro.
electos en las pasadas elecciones. Porque claramente el cambio del órgano lo hace muy distinto. La representación regional es mucho más evidente en la Cámara de las Regiones que en el Senado. Entonces, me parece que ahí claramente el Senado va a tener algunos senadores que probablemente van a haber cumplido solo la mitad de su mandato, pero no solamente será el Senado, sino que hay otros órganos. Al Tribunal Constitucional la propuesta es reemplazarlo por una Corte Constitucional y que el Tribunal quede de alguna manera disuelto en 4 o 6 meses. Y pensemos que hay ministros que, o ministras, mejor dicho, que se han designado hace menos de un mes atrás y hay 2 ministros que habrá que nombrar pronto.
Y
Entonces,
eso
son
suena un
varios los
plazo, eso
órganos que
suena
van.
un plazo muy acotado, ¿no?
Claro, son plazos muy breves.
Claro.
Para el caso del Tribunal Constitucional parece que el plazo es especialmente breve, pero la tensión que hay, la tensión es, para muchos, los cambios que se están proponiendo son muy relevantes, muy valiosos y es importante que comiencen a regir lo más pronto posible. Y para otros, esos cambios no son tan valiosos, pueden esperar y da más tranquilidad, más certeza y todo que se vayan generando con el paso del tiempo, de manera muy gradual, muy lenta. Entonces yo creo que la tensión va a ser en qué momento se define que esto comience a entrar en vigencia y 4 años para cambiar la institucionalidad ya parece un tiempo razonable.
Claro. Miriam Enríquez, muchas gracias por haber estado conversando hoy día con nosotros en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias, Paula. Un gusto estar aquí en Duna.
Y a todos quienes nos han escuchado hoy día, también muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Reconstitución en Duna los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias.